Los titulares del día en Camino al Sol.
En esta vida no siempre podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Madre Teresa de Calcuta.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:18 minutos, es lunes. Los titulares, vamos a iniciar con el clima. El COE eleva a 14 las provincias en alerta por la incidencia de una vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, colocó la noche de este domingo a 5 provincias en alerta amarilla y 9 en verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido a la incidencia de una onda tropical y a la combinación de una vaguada. Con esto entonces se elevan a 14. Provincias en alerta amarilla: Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Atomayor y María Trinidad Sánchez. En tanto que hay 9 provincias en alerta verde. Estas son Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal y Espaillat. También está en verde el Distrito Nacional. La Oficina Nacional de Meteorología informó que habrá aguaceros y tronadas en horas de la madrugada sobre el noroeste, en el sureste y también en la cordillera central, mientras que en las primeras horas de este lunes se prevé que se presentarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre poblados de las costas atlántica y caribeña, extendiéndose hacia localidades de la región noroeste, en el noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza durante la tarde hasta las primeras horas de la noche. Es decir, lo que usted tenga que hacer hoy, hágalo temprano en la mañana.
Y tránquese.
Y tránquese en la tarde.
Bueno, en otra información, llegó al país la noche de este domingo el avión militar procedente de Canadá que trae la tuneladora vertical y otros equipos que serán usados para el rescate de 2 mineros atrapados desde hace 8 días en una mina de Maimón, Monseñor Noel. La aeronave salió desde el aeropuerto Val-d'Or, al norte de Canadá, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez pasada las 9:25 de la noche. Fue recibido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto a una comitiva de la Corporación Minera Dominicana, entidad que administra la mina. La tuneladora será usada con los demás equipos para rescatar a los mineros Gregory Alexander Méndez Torres, dominicano, y Carlos Yepes Ospina, colombiano, atrapados hace a más de 100 metros en el interior de la tierra. Los dos están estables y se mantienen comunicados en el exterior y son supervisados por un equipo médico y de mina. Según reportes de Cormidón, se ha avanzado más del 50% de los 70 metros que se necesitan perforar para llegar al lugar donde están atrapados los mineros. Qué bueno, ¿eh? Ya
sí, sí.
Esa es una
tuneladora.
Eso es una muy buena noticia.
Los rescates siempre tardan tiempo en ese tipo de incidentes porque son muy delicados, la verdad. Qué bueno que llega más ayuda. Así bueno, una muy buena noticia. Reinas del Caribe van a tener una sesión de entrenamientos para captar nuevos talentos. Así que a calentar.
Sobe.
Sobe.
Es tu oportunidad.
Tu gran oportunidad.
Además, jugaba voleibol.
No, y tú tienes cerca a Giovanni Montero, que él te puede preparar mentalmente para.
O despreparar.
Prepárate antes del sábado, eso sí.
Este sábado.
Porque esta actividad sí se va a realizar el próximo sábado 13 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Vamos a contarles así rapidito. El proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino de la República Dominicana, luego de un profundo estudio y análisis, ha dado el paso de innovar y de formar a las futuras reinas del Caribe. Maravilloso, eso es continuidad. El próximo sábado 13 de agosto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, habrá un entrenamiento con niñas de 10 a 14 años en el pabellón de voleibol. Pabellón de voleibol, de 10 a 14 años. Milagros Cabral, la ex capitana de las Reinas del Caribe y actual directora de Relaciones Internacionales del proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol, dio a conocer la información a los medios. Si quieres ser una de las futuras Reinas del Caribe, y tienes entre 10 y 14 años, ven a la sesión de entrenamientos a nivel nacional el sábado 13 de agosto de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Sostuvo que es importante que la persona que llegue, la niña, vaya acompañada por uno de los padres o tutor, claro, con tenis y obviamente con ropa deportiva para comenzar de una vez los entrenamientos. Me gusta mucho esto. Ay, la ex capitana dice que, bueno, juntos iniciamos este nuevo camino, el cual nos mantendrá en la cima. No te quedes en casa si te gusta el voleibol. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Sí. Entre 13 y 14 años.
De 10 a 14.
De 10 a 14
años. Ellos le llaman entrenamientos, pero es que las ponen a jugar porque ahí es que observan, claro, cómo, claro, corren, cómo
observar,
saltan.
Los talentos.
Todo, claro, eso. Así
qué
es.
Bueno, qué bueno.
Bueno, y cambiamos ahora de tema. Justo cuando en República Dominicana marchaba para que la comunidad internacional busque una solución al problema de Haití, en Haití, el diario estadounidense Washington Post editorializaba la cruel realidad que vive el país más pobre del hemisferio, la indiferencia y pocas acciones de organismos como la ONU y la OEA, así como las deportaciones de haitianos desde Estados Unidos y la llegada de armas de contrabando. El país está sumido en una guerra entre pandillas donde la gente no puede trabajar, se encarecen los precios de los alimentos, no se vislumbra esperanza de paz ni de estabilidad, destaca el Washington Post. El editorial plantea que sin una fuerte intervención internacional, el sufrimiento del país se profundizará. Ignorar esa realidad es ser cómplice del desprecio del mundo por la angustia de Haití. Y bueno, en el periódico Listín Diario de hoy, sale precisamente entonces ahí el editorial completo que publicó el Washington Post, hablando precisamente de cómo la comunidad internacional debe mirar a Haití con responsabilidad y actuar con responsabilidad. Bueno. Porque solamente se ha quedado cacareando. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Hay que hacer, pero
¿y quién está haciendo? ¿Quién y hay que hacer haciendo? Y hay que hacer allá.
Por
es allá
supuesto.
Donde hay que hacerlo, no es en otro lugar. Esas notitas que siempre yo he encontrado tan ridículas.
Hay que hacer.
My thoughts and prayers, o mis pensamientos y oraciones para con el pueblo tal. Ajá. No, no con pensamiento y oraciones.
Es con trabajo y con acciones.
Claro.
Es ahí que se trabaja.
Bueno, seguimos, vamos a lo internacional. Colombia entra en la era del cambio con la revolución de izquierda de Petro. Colombia entró este domingo en la era del cambio con la investidura de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país, quien trazó las líneas maestras de una revolución pacífica para construir una nación justa, fuerte y unida en una vistosa ceremonia cargada de simbolismos. Petro, de 62 años, coronó así el ideal bolivariano que comenzó en su juventud cuando entró a las filas del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, el M-19, cuyas banderas se vieron hoy entre la multitud que se dio cita en una abarrotada plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para aclamarlo de comienzo a fin. Entre un público emocionado por la ascensión de la izquierda al poder y por la posibilidad de asistir por primera vez a un acto de esta naturaleza, tradicionalmente reservado para jefes de Estado, políticos y otras autoridades, se vieron además banderas de Colombia, carteles de la campaña presidencial de Petro y un enorme retrato del presidente abrazado con su vicepresidenta, Francia Márquez. La vicepresidenta, primera afrocolombiana en llegar al segundo cargo en importancia del país, fue otro de los símbolos del cambio en la ceremonia, a la que acudió vestida con traje azul, con figuras de color naranja, y al jurar el cargo añadió su ya característica frase: hasta que la dignidad se haga costumbre. Qué bonita esa frase de la vicepresidenta.
Qué hermosa frase.
Bueno, nuevo presidente de izquierda en Colombia.
Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Joe Biden. El Senado de Estados Unidos dio luz verde al gran plan climático y fiscal de los demócratas. Contempla inversiones de miles de millones de dólares en energía limpia en los próximos 10 años. Y es un éxito para Biden. Se descuenta su aprobación en la Cámara de Representantes y también contra la inflación. El Estado norteamericano logró aprobar ayer domingo el ambicioso plan climático, sanitario y fiscal de los demócratas, que contempla inversiones de miles de millones de dólares en energía limpia en los próximos 10 años, en una votación en la que hicieron falta todos los votos progresistas de la Cámara Alta, más el de desempate de su presidenta, que es la vicepresidenta del país, Kamala Harris. La Ley de Reducción de la Inflación, nombre oficial del proyecto, salió adelante gracias a la disciplina de voto de los senadores demócratas, que aguantaron una sesión de más de 20 horas de debate y enmiendas en las que los republicanos trataron de forzar algunas votaciones políticamente difíciles. Se trata de un gran triunfo para el presidente Joe Biden, que dejó su aislamiento por el coronavirus para este proceso. Esta ley contempla más de 400 mil millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en dar un impulso a la industria de la energía verde en el país y a reducir las emisiones de gases contaminantes. Supondría la mayor inversión pública contra el cambio climático en la historia de Estados Unidos. Sus partidarios estiman que servirá para reducir en un 40% las emisiones contaminantes del país de aquí a 2030. Para financiarlo, los demócratas proponen un impuesto mínimo del 15% a las compañías con beneficios superiores a los mil millones de dólares y reforzar la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil que la gente evite los pagos. La Casa Blanca espera que esto reduzca los precios de los medicamentos y ayude en parte a reducir las presiones de la elevada inflación, que ahora en junio era de 9,1%, antes de comenzar a contribuir con el déficit público.
Y cerramos este bloque de noticias con una nota muy positiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció a 6 dominicanas destacadas en el área de las ciencias a través de la segunda edición de la distinción Quisqueyanos para el Mundo. Este reconocimiento estuvo encabezado por el canciller dominicano Roberto Álvarez, quien destacó que la premiación busca respaldar el talento, creatividad y capacidad de nuestros compatriotas, con un alto potencial para aportar, distinguirse y poner en alto la nacionalidad dominicana. En esta entrega fue reconocida Patria Rivas, experta en inmunogenética y biología molecular y fundadora de los laboratorios clínicos que llevan su nombre. Patricia León, fundadora y actual presidenta, esa es, por supuesto, otra de las reconocidas, Patricia León, fundadora y actual presidenta de Referencia Laboratorio Clínico. Ruth Hortensia Bastardo Landró, directora del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas. También Aida Mencía Ripley, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Iberoamericana. Armada Pitaluga, laboratorista creadora de la Fundación Amadita Pitaluga de González. Y Yolanda Marina León Hernández, bióloga, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Esa es una muy buena noticia.
Mujeres en la ciencia, qué bueno.
A mujeres en las ciencias, así es.
Y hay más, pero qué bueno que estén reconociendo a 5 o 6 mujeres. Qué bueno, me gusta esa noticia.
Esa es una noticia positiva para arrancar así nuestra mañana.
Muy buena.
Estos son los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. 7:30 minutos, es lunes, estamos a 8 de agosto.